Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y siguen los oyentes participando con nosotros en ese juego de agudeza visual que Carlos Honorato sube cada mañana a nuestra cuenta de Twitter.
Y que hoy tiene que ver con una vista aérea de una población de la Comunidad de Madrid, que podría ser Algete, que podría ser Becerril de la Sierra o que podría ser Tiempozuelos. A esta hora, la opción más votada es la de Algete. Bueno, con el 41% de los votos.
Será.
Bueno, tranquila, que de aquí a la 1 menos 5 hay tela para rato. Le sigue con el 31% Ciempozuelos. Y en última posición está Becerril de la Sierra, pero oye, con el 28% de los votos.
Bueno,
que no está mal,
está mal tampoco.
Así que hay pelea hasta el final y hasta la 1 menos 5 no diremos pues a qué población pertenece esta vista de pájaro. En @buenosdiasom, nuestro Twitter, hay que entrar, se sigue el hilo, se vota y ya está.
Perfecto, pues a la 1 menos 5 nos vemos aquí.
De nuevo, hasta luego.
Hasta luego. Que estamos escuchando de fondo y en primer plano también, porque se ha traído su violín, es a Judith Mateo. ¿Qué tal, Judith? Muy buenas.
Encantada de la vida de estar aquí contigo, Eli.
Una vez más, porque estabas revisando tu Facebook y da la casualidad de que exactamente hace 2 años, un día como hoy, estabas aquí presentando el que era entonces tu último trabajo.
Justo, o sea, este día es para mí, para venir aquí, especialmente el año que viene, hay que celebrarlo otra vez.
Resérvalo ya, para siempre.
Totalmente.
Bueno, en este caso, Judith, que tiene más de 1 millón de escuchas en Spotify y que se ha consolidado, está ya absolutamente consolidada como una de las mejores violinistas, yo creo que del mundo, para que nos vamos a quedar en nuestro país, viene a presentarnos su último trabajo, Urra Urra, que es el primer single de un álbum nuevo, que creo que se va a llamar Violinarte, ¿no, Judith?
Se va a llamar Violinarte, estamos estrenando Jurra Jurra, que del árabe significa arriba, arriba.
Ah, yo creía que, como lo veo escrito, creía que era Urra Urra y como, claro, tampoco cantar no se canta mucho.
No, yo todavía no llego a cantar, mira, no me atrevo.
Oye, pero todo llegará. ¿Cómo se le pone título a una canción que no tiene letra?
Bueno, yo soy instrumentista, con lo cual para mí es mucho más fácil que para vosotros, ¿no? Que tenéis en la cabeza que las canciones tienen que ser cantadas, ¿no? Entonces, cada vez que invento o compongo y me pongo ahí con el ordenador ahí a grabar idas de olla, ¿no? Pues este tema al final le metí como un sonidito, se escucha muy bajito, que es de los árabes, ¿no? De las mujeres árabes que lo hacen con una celebración cuando festejan algo. Entonces dije, jolín, si le he metido eso, tiene que ser algo en árabe, ¿no? Y yo suelo ir mucho a los campamentos de refugiados saharauis, tengo ahí un hilo conexión, tengo un niño ahora en casa estudiando este verano saharaui, con lo cual de ahí me vino toda la historia para este tema.
El niño estará estudiando violín.
El niño no estudia
violín.
Vaya,
pero hombre, Judith, ¿cómo es posible?
El niño, ya sabes, que en casa del herrero, cuchara de palo. No quiere nada de música, porque lo he llevado a tantos conciertos que lo ve como una cosa natural y normal, ¿sabes?
Ah, lo tienes saturado. Sí. Oye, que veo que te sigues nutriendo de todo lo que lo que puedes y de lo que todo lo que tienes a tu alrededor. Sí. Tú vienes del mundo clásico, has incorporado a tu mundo y a tu vida, yo creo, el folk, el rock, todo lo que pillas, ¿no?
Sí.
Sigues teniendo esa curiosidad insaciable que te hace única.
¡Joy! Sí. Yo creo que amo mi profesión, ¿no? Amo el violín y entonces, claro, una manera de no aburrirte también tú contigo mismo es seguir descubriendo estilos y seguir investigando y proponerte a ti mismo. ¡Buah! Este disco me apetece hacerlo de tal manera o de tal otra, ¿no? Sí. Y así esos mini retos que tú te vas haciendo también son muy creativos y muy gustosos, diría yo, ¿no? Para uno mismo.
Mm-hmm. Bueno, en Violinarte vamos a poder escuchar temas como este que estamos en estos momentos disfrutando. Vamos a poder escuchar rock, me imagino, pero creo que también folk manchego.
Folk manchego. Oh, o sea, he estado investigando en mi tierra, sabes que soy conquense y entonces yo estoy muy unida a Castilla-La Mancha y hay una leyenda que se llama La Encantá, que va sobre una mujer que se aparece la noche de San Juan y se le aparece por ahí a gente porque cuando era joven le obligaron a casarse con el hombre que le daba la gana a su familia y a sus padres, ¿no? Entonces, de esa leyenda tan un poco horrorosa, ¿no? Quiero decir horrorosa entre comillas, estoy moviendo así los dedos para que os imaginéis, porque eso de que nos obligan a las mujeres a casarnos con quien les dé la gana, ¿no? Que eso sigue existiendo en muchas culturas, pues es un horror, ¿no? La mujer tiene que decidir, la mujer tiene que pensar por sí misma y la mujer tiene que estar aquí con programas como tú, Welly. Entonces, esa leyenda le hemos dado la vuelta
bien.
Al final la leyenda termina que ella se pira de su casa, no se casa con quien le dicen y hace lo que le da la gana.
Oye, fíjate, estoy pensando, el otro día estuvo por aquí Rosalén,
que es de
Albacete también, y ella también está recuperando música de allí. Qué bonito sería una colaboración entre las dos. Estoy por maridaros yo aquí rápidamente, vamos.
Llegará. La verdad es que tengo mucha suerte porque en Castilla-La Mancha de Albacete pues la representación sería Rosalén,
sí.
De Toledo sería María Toledo,
también,
con
hombre.
Su flamenco. Yo
ya
estoy de
creo.
Cuenca, con lo cual estamos mujeres al poder en Castilla-La Mancha.
Bueno, y así vais a seguir. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar ya de todo al completo? Creo que son 9 canciones de Violinarte.
Esperaremos a las Navidades, que las Navidades se las llevan siempre Rafael y unos cuantos famosos.
Ya. Bueno, ya está un poquito gastado.
Pero sigue el tío dando caña, que acaba de llegar de Latinoamérica de hacer una gira. Con lo cual nos esperamos para después de Semana Santa. Uy, de Semana Santa,
de
mira
Navidad.
Tú. Yo no sé ni dónde voy. De Navidad para seguir con todo Violinarte.
Bueno, ¿va a ser tu octavo disco?
8 discos ya.
Fíjate, el séptimo en pandemia.
Madre mía.
Parece mentira.
Parece mentira, me lo comí entero.
Bueno, ahí estuviste con Vivaldi a tope, metida.
Vivaldi lo hice mediante pandemia, porque como estaba
¿verdad?
Tan aburrida,
fui
sacando singles después de sacar el disco, porque me apetecía hacer la revolución con Vivaldi, con el rock, ¿no? Mira, se escucha por ahí.
Lo estamos escuchando. Es verdad, Judith, que tú le has dado una vuelta al mundo del violín y al mundo, además de las mujeres violinistas, que sois muy pocas a la hora de la verdad, que se dediquen, quiero decir, al tipo de música que tú haces y al tipo de espectáculo que tú presentas cada vez que das un concierto. Hombre, mujeres violinistas en orquesta
hay muchas. En música clásica hay mogollón.
Pero que hayan sacado los pies del tiesto, como en tu caso, muy pocas.
Sí, yo creo que sí. Llevo ya 20 años demostrándolo, ¿no? Que se puede hacer otro tipo de músicas con el violín, que te lo puedes pasar bien con el violín, porque hay mucha gente pues que mira reticente el violín como diciendo, ¡guau, qué instrumento más viejuno!, ¿no? Eso de un violín ahí en un escenario, todo serio, todo estirado. No, con él también te lo puedes pasar bien y eso es lo que llevo enseñando pues estos 20 años.
Fíjate, tenemos el violín, vamos a recordarlo porque lo hemos hablado todos los
17
de noviembre que viene. con Celtas Cortos, por ejemplo, que a mí también, quiero
molan
decir,
mucho.
El violín ahí en Celtas Cortos, pero es verdad que la música celta sin un violín es que no va a ningún lado.
Sí, es como extraña. Y tenemos pues en nuestra tierra, en nuestro país, ¿no? En Galicia sí que tenemos mujeres instrumentistas como Cristina Pato o Seibane.
Sí, pero que le dan a la gaita, con perdón.
Tocan la gaita y han sido, han sido pioneras, ¿no? Entonces, pues yo desde aquí animo a todas las mujeres a que toquen el instrumento, ¿no? Y a que se lo pasen bien, que no solo existe la música clásica, que es preciosa y la técnica es maravillosa, pero que se puede tocar un montón de estilos.
Hablabas detrás de la técnica. Creo que tú sigues estudiando técnica todos los días del año.
Yo sí. Yo estudio todos los días una horita como mínimo y de una horita para arriba, ¿no? Mm. Soy profe también de violín, con lo cual, aparte de flagelarme yo estudiando, también saco el látigo para mis alumnos ahí. Voy de broma, ¿no? Pero sí, todos los días. Yo creo que cualquier instrumento, ¿no? Es como la gimnasia. Si tú no das esa elasticidad a los músculos, que en mi caso son los músculos del brazo, de los dedos, para estar activa, luego si mañana te llaman para tocar o
claro,
no estás ahí a tope, ¿no? Con lo cual hay que estudiar un poquito por lo menos todos los días.
Te has traído tu violín, me encanta el arco. Bueno, es como entre rosa y violeta, ¿no?
Es rosita, sí, es rosita, sí, siempre se los pido a mi arquista que me los encerde, que esto se llaman los pelos de... A ver,
sí.
Con lo que frotamos la cuerda para que suene el violín, son unos pelitos, que esos pelitos son de caballo, ¿vale? Entonces, yo desde hace ya muchos años, también rompiendo con la tradición del clásico, que son blancos siempre, pues se lo encargó a mi arquista y me los busca y me los tiñe él en su casa de rosa con
Qué
su
bonito.
Mujer.
Mi arquista.
Mi arquista me
tiñe. ¿Qué pide? ¿Tienes arquista? Sí. Judith, qué bonito.
Es que hay que cambiar las cerdas. Cada X meses, cada 3-4 meses hay que cambiarlas, porque si no, no frotaría y no podrías obtener sonido de la cuerda. Explicado así como fácil, para que lo entienda todo el mundo.
¿El violín que tienes en las manos es el mismo que has utilizado para grabar el disco o tienes varios?
Tengo varios, pero para grabar el disco sí que utilizo el clásico, ¿no? Porque con el clásico yo creo que se obtiene la mejor calidad de sonido y luego así el técnico pues lo puede mezclar y obtener, o si quieres un sonido más duro, pues se puede obtener el resultado de un violín más eléctrico, pero siempre con la base del clásico.
Te iba a decir, luego tienes, está el violín eléctrico, que es como...
Para los directos, por ejemplo.
Claro, es como la guitarra eléctrica.
Exacto.
En comparación con la guitarra.
Entonces
¿no?
tiene mucha más potencia y en los directos sí que se suele utilizar el violín eléctrico, porque así te puedes subir a todo volumen y puedes competir con la batería, la guitarra, a volúmenes hablo.
Oye, ¿cómo ensayas todos los días? ¿Cómo practicas? Lo digo por los vecinos.
Ay, no tengo mucha suerte, no se quejan.
Menos mal. Hombre, tampoco es mala cosa, ¿eh? Tener la música de Judith, Mateo, así como de fondo para hacer cosillas por casa.
Pero, a ver, estudiar diario, yo hago escalas, dobles cuerdas, arpegios, que eso es como... Debe de ser un poco aburridillo escucharlos todos los días, pero no, son muy majos. Muy majos y de momento no he tenido ninguna queja.
Bueno, de momento tenemos este... Jura. En nada, después de Navidad o para Navidad tendremos Violinarte. ¿Y para cuándo subir en un escenario interpretando esos temas de Violinarte?
Se están cerrando ya para el 2023 fechas, con lo cual en nada empezaremos a publicar en las redes sociales. Hay fechas y fechísimas.
Bien.
Así que encantada de la vida, porque la finalidad de sacar un disco es luego exponerlo, ¿no? Y tocarlo al público y pasártelo, yo por lo menos, bien.
Bueno, vamos a volver a encontrar a la Judith rockera, a la Judith folk, a la Judith también con su técnica clásica. ¿Cualquier música es susceptible de ser tocada con un violín, Judith?
Todas las músicas se pueden tocar, igual que
reggaetón
con una,
también, por
también
ejemplo.
Serían la misma nota todo el rato. Como cantan ellos,
por empezar,
en la misma nota todo el rato.
Pero pues sí.
Y se puede tocar cualquier cosa que te propongas, tan solo es querer hacerlo, ¿no? Y coger cualquier instrumento.
¿Cualquier persona puede tocar el violín? No como tú, evidentemente, pero...
Bueno, o mejor que yo.
No, pero lo que ya tenemos... Te quiero decir, no somos niños.
Cierta
¿podemos
edad.
Empezar a tocar el violín? ¿O?
Se puede. Mira, este comentario lo teníamos, esta conversación, antes justo de entrar aquí al programa, ¿no? Yo pienso que cualquier edad, para pasártelo bien y disfrutar del violín y de cualquier otro instrumento, puedes empezar. Yo tengo alumnos que tienen 60, 65 años.
Fíjate.
Y que se están tomando un tiempo de relax en su vida y han decidido tocar un instrumento que no pudieron, no tuvieron la oportunidad de tocarlo cuando eran más jóvenes, ¿no? Y entonces ahora han decidido tocar, y yo creo que si tú llevas todos los días y practicas y haces esa gimnasia con los dedos, oye, te lo puedes pasar bien. Otra cosa es que luego ya quieras dedicarte a hacer conciertos, entonces tienes que meterle más horas, ¿no? Pero cualquiera puede tocar cualquier instrumento a cualquier edad.
Ejercicio con los dedos que, por cierto, es sanísimo para el corazón, ¿eh?
Ah,
es
mira.
Buenísimo, buenísimo. Siempre se dice que Andrés Segovia, que manejaba también los dedos,
sí, sí,
en este caso con la guitarra, vivió tantos años precisamente por ese ejercicio que se hace con los dedos, que estimula muchísimo la circulación. Que no lo sabías, Judith.
Ay, no lo sabía. Ahora veo a todo el mundo ahí con las castañuelas. Ahí,
también
practicando ahí.
Casi mejor con el violín. Suena mejor, sobre todo, si lo toca Judith. ¿Me tocas un poquito? No sé si prefieres con música de bajo o sin música de bajo. Así a...
venga, a pelillo.
A pelo, venga.
En la silla y era como que me doy con el arco en la mesa.
Que esto es un atraco. A Judith hay que escucharla, sobre todo en sus discos y en sus conciertos. Judith, que siempre es un placer tenerte por aquí, que siempre es un placer saber que sigues ahí trabajando, sacando nuevos trabajos, investigando en todo tipo de música para sacar esos sonidos tan estupendos que vamos a poder disfrutar en Violinarte y que ya estamos disfrutando con este Hiurra Hiurra que estamos escuchando y que significaba, me has dicho,
arriba, arriba.
Pues venga, arriba, arriba. Judith, que si te quieres venir antes del 17 de noviembre del año que viene, también, pero el 17 yo ya tengo aquí reservado el hueco, ¿de acuerdo?
Eli, un placer, muchas gracias.
Beso enorme.
Chao.
Judith Mateo, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿No pone la cabecera?
¡Esa es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
pues una semana más nos vamos a ocupar de la prevención de riesgos laborales de la mano del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. El objetivo, lo recuerdo todas las semanas, es generar esa cultura preventiva e educar para que todas las partes nos involucremos y también para que cuidemos de nuestra salud mientras trabajamos, porque la salud, ya lo sabemos, solo es una. Y hoy nos vamos a centrar en un asunto que es primordial para lograrlo y que es la inversión en prevención de riesgos laborales. Para hablar de esta cuestión está ya con nosotros don Carlos Alasoye, que es médico especialista en medicina del trabajo, responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Tusal y profesor asociado e investigador del Departamento de Organización de Empresas Universitat Politécnica de Cataluña. Doctor Salas, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Muchísimas gracias por disponer este espacio para hablar de un tema tan capital como la prevención de riesgos laborales y las condiciones de trabajo de las personas.
Bueno, es importantísima y de ello llevamos hablando unas cuantas semanas, pero claro, hay quien nos dice, bueno, es que para prevenir riesgos laborales hay que invertir mucho o hay que gastar mucho, dependiendo. No sé si esa prevención, ese dinero que hay que invertir para que los trabajadores lo hagan en un ambiente seguro, ¿es un gasto o es una inversión, doctor?
Pues es una muy buena pregunta y la respuesta es clarísima. Es una grandísima inversión. Invertir en las personas siempre es una gran inversión, ¿no? Pero además, no solo por el hecho de que, bueno, pues invertir en las personas queda bonito y tal, sino que hay numerosísimos estudios que demuestran, además estudios ejecutados por instituciones y entidades de prestigio, como puede ser el Foro Económico Internacional o la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Asociación Internacional de la Seguridad Social, entre otras, que demuestran que por cada euro o dólar invertido en prevención de riesgos laborales, promoción de la salud, se obtiene o se puede obtener un retorno de dos o más euros o dólares por cada uno invertido, ¿eh? O sea, esto no nos lo inventamos nosotros, esto es algo que estas instituciones lo tienen muy estudiado.
Claro, por el contrario, doctor, cuando no se invierte en estas cosas, los gastos que se pueden tener o la pérdida de dinero que pueden provocar esos accidentes laborales no previstos es muchísimo mayor, mil veces mayor, que el dinero que podamos utilizar en invertir precisamente para evitar esos accidentes.
Así es, Eli. Tenemos un... en la Universidad Politécnica de Cataluña tenemos un grupo de trabajo acerca de este particular y tenemos una serie de casos reales que utilizamos para las formaciones que hacemos, y uno de ellos pues habla, por ejemplo, de un andamio en mal estado en el cual se subió un operario que acabó cayendo y muriendo. Esto generó después un juicio y toda una serie de sanciones y problemas para la empresa que llevaron a un coste de unos 80.000 euros por el hecho de no haber dispuesto un andamio que valía, comparado con los 80.000 euros, muy poquito dinero, ¿no? Luego, además, los costes ocultos que puede haber en forma de imagen de empresa, en forma de conflictos laborales, es una serie de costes ocultos que también tienen un peso específico importante en un momento dado.
Bueno, supongo que habrá gente que nos esté escuchando y que a lo mejor tiene una empresa que no es muy grande y dice, bueno, ¿y yo cuánto tengo? ¿Cómo calculo lo que tengo que invertir en prevención de riesgos laborales y en qué materias o materiales tengo que hacerlo? ¿Cómo resolvemos esta duda?
Sí, en esta duda se tiene que resolver haciendo un buen diagnóstico de situación, es decir, ¿dónde estoy, no? ¿Cuáles son los riesgos que yo tengo en mi empresa, en los puestos de trabajo? ¿Cuál es mi ratio de absentismo? ¿Qué perfil de absentismo tengo? ¿Por qué la gente no me viene a trabajar? ¿Por qué se accidenta la gente? ¿Cuál es el perfil? Todo esto requiere de un análisis, ¿no? Del por qué, pues, los accidentes que haya tenido, sean muchos o pocos, en qué situaciones se han producido, y esto me dará el input clarísimo de hacia dónde tengo que hacer una inversión y estudiar el retorno de esta inversión para no hacerla tampoco como si fuera una perdigonada. Aquí me gustaría añadir una frase de de Henry Ford, ¿no? Del famoso constructor de coches, ¿no? Que decía, hay algo peor que formar a un trabajador, que darle formación a un trabajador y que se vaya. Y es no darle formación y que se quede en la empresa.
Es verdad.
Entonces, bueno, si hacemos un poco la extrapolación a todo esto que estamos hablando, lo veremos con bastante claridad, en mi opinión, ¿eh?
Uh-huh. Estoy pensando en empresas, claro, porque pensamos riesgos laborales, siempre pensamos en accidentes, seguramente muy aparatosos, pero una empresa, digamos, normalita, donde aparentemente el trabajador tampoco corre demasiados riesgos. Las revisiones médicas, por ejemplo, de estos trabajadores hechas de forma periódica, sería también una manera de prevenir riesgos laborales.
Claro, claro. Es una técnica más de las digamos, cuatro especialidades técnicas que existen en prevención de riesgos laborales. Una de ellas es la vigilancia de la salud, que tiene un nivel de actuación colectivo, digamos, un análisis colectivo, que es lo que le pasa a los trabajadores, pues, qué sé yo, pues mirando, imagínese que están expuestos a ruido. Bueno, pues vamos a ver las audiometrías, los controles de audio que hemos hecho en todos los trabajadores, pues cómo ha sido a nivel colectivo, cómo están. Y luego tiene un eslabón individual, como es normal, ¿no? Y sí, por supuesto que esa es una de las vías por las cuales es muy interesante y muy necesario pues poder actuar, ¿no? Estamos totalmente a favor de que la gente pues tenga acceso a estas revisiones protocolizadas. Protocolizadas significa, en función del riesgo que yo tengo o de los riesgos que yo tengo, se me estudia el estado de salud, ¿no?
Sí.
Y se me dedica más tiempo, pues no sé, si tengo posturas forzadas, si me paso todo el día sentado, si yo qué sé, pues que me miren a nivel osteomuscular, y si no estoy expuesto al ruido, pues para que me van a hacer un control de audición, ¿no? Si no estoy expuesto al ruido, prefiero que inviertan el tiempo en mirar mi condición osteomuscular, que no, que me la miren bien, que no, que estoy expuesto al ruido. Es un ejemplo, ¿eh?
Ajá. O sea, ¿no? Nos ha mencionado cuatro técnicas diferentes, estábamos con una. ¿Cuáles son las otras tres?
Sí, las otras tres son la especialidad de seguridad, que como su propio nombre indica, pues no necesita mucha extensión para entender a qué nos referimos, pues la seguridad física del trabajador, básicamente. Después está la higiene industrial, que se llama, que tiene que ver con la higiene que entendemos, la higiene básica de una persona, pero en este caso hablamos de higiene industrial, significa tóxico, exposición a un tóxico. Es decir, ¿qué estudia la higiene industrial? La exposición a un contaminante o un tóxico que pueda ser físico, como el ruido, las vibraciones, etcétera, o biológico, como pueden ser virus o bacterias, ¿no? O químicos, como puede ser un producto químico cualquiera, ¿no? Esto significa higiene industrial. Y la última de ellas es la ergonomía y psicosociología, que estudia la organización del trabajo, las posturas o los movimientos repetitivos que pueda haber, el estrés, la fatiga, las cargas de trabajo. Es decir, estas son las cuatro: higiene industrial, seguridad, ergonomía y psicosociología, y vigilancia de la salud.
¿Debemos contemplarlas todas obligatoriamente o queda un poco a discreción de cada empresario?
No. La ley obliga a que toda empresa, sea grande o pequeña, tenga un trabajador o tenga miles, ese empresario, esa empresa, tenga que tener cubierta la asistencia o la disciplina, las cuatro disciplinas en todos los casos, ¿no? Cuando se trata de una empresa pequeña, lo normal es que pues esté externalizado y tengas pues unos expertos que tú contratas de un servicio de prevención ajeno, que así se llama, y que te ayuden a desarrollar estas cuatro disciplinas, sin que eso quiera decir que tú, como empresa, por pequeña que seas, te despreocupes de eso. No, eso es cosa de los del servicio ajeno. No, oiga, mire, el servicio ajeno son los técnicos que vienen a ayudarle a usted, ¿eh? Pero usted es el último responsable, es usted, el empresario, la empresa, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que son datos muy importantes que todo el mundo debe tener en cuenta y que deben conocer empresarios y trabajadores, sino para reivindicar ese derecho que tienen a que se cuide y a que se controle y a que se prevenga su salud laboral.
Absolutamente.
Me voy a quedar con un dato, que es que según la Organización Internacional del Trabajo, 374 millones de personas sufren lesiones o enfermedades causadas por accidentes relacionados en el trabajo. El cálculo que los días perdidos de trabajo representan en dinero es el 4% del Producto Interno Bruto Mundial. Sí, y en algunos países,
del PIB. Sí,
claro,
sí, sí.
Hasta el 6. Por lo tanto, estamos hablando de algo importantísimo, porque más allá de estas cifras, que son realmente, en fin, impresionantes, está la salud de las personas. Y eso no tiene precio.
Así, sí, señora.
Que doctor Carlos Alas Ollé, médico especialista en medicina del trabajo, responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Transportes Urbanos y Servicios Generales, Sociedad Anónima, y profesor asociado e investigador del Departamento de Organización de Empresas, Universidad Politécnica de Cataluña. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No estaba pensando que vaya tarjeta de visita. Tiene usted, casi es una tarjeta postal con
no, cargo. Nada, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por atender a una cosa, como digo, tan importante, y dedicarle semanalmente este espacio que tenéis, y adelante con ello.
Muchas gracias a usted por haber intervenido con nosotros. Un abrazo.
Buenos días, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Y como cada semana llegan dudas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Dudas que nosotros recogemos y trasladamos a todos nuestros oyentes con sus correspondientes respuestas.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Qué efectos produce el ruido?
La exposición al ruido produce lesiones auditivas, por ejemplo, la sordera, el aumento de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, acelera el metabolismo, aumenta la tensión muscular, modifica el ritmo respiratorio, etc. Así como el ruido dificulta la comunicación e impide recibir señales y avisos de peligro que puedan ser causa de accidente. Además, puede disminuir la coordinación y la concentración, disminuye la productividad y aumenta el absentismo. Entre los ruidos más perjudiciales están los muy agudos, los cortos muy fuertes o frecuentes, por ejemplo, martillazos o explosiones.
¿Es conveniente utilizar el protector que mayor nivel de atenuación de ruido proporcione?
En la protección auditiva, la máxima de cuanto más mejor no es válida. Debemos utilizar un equipo que nos proporcione una atenuación suficiente, pero que aún nos permita una percepción adecuada del sonido y que no nos aísle del resto de los compañeros o de distintas señales importantes para el desarrollo del trabajo o para nuestra seguridad.
¿Es obligación de la empresa formar a los delegados de prevención?
Sí, el artículo 37.2 del Real Decreto 39/1997 señala que el empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org. irsst.comunicacion@madrid.org.
Son ahora las 12 y 39 minutos.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues hoy reabre sus puertas el Teatro Albéniz y lo hace con el estreno del musical Company de Antonio Banderas. Se pone así fin a casi dos décadas de lucha por conservar este teatro y más de 75 años de historia. Bueno, pues tras muchos meses de rehabilitación integral y de una historia, en fin, bastante rocambolesca, hoy el Albéniz abre sus puertas y allí está Gloria Talavera. Gloria.
Y Eli, ya todo preparado aquí para ese gran estreno. Llama muchísimo la atención este edificio ya desde el exterior y de hecho nos hemos encontrado con muchos madrileños y con algunos turistas inmortalizando la espectacular fachada porque se han recuperado las esculturas originales que lució en su inauguración este edificio allá por el año 1945. Como decías, teatro, hotel integrado. Vamos a conocer todos los detalles porque ya nos acompaña Paco Arroyo, que es el director de marketing y ventas de YouMusic Hotel aquí en Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y cuéntanos todo, todo, desde por qué se ha decidido, por ejemplo, recuperar esas esculturas muy llamativas que representan a diferentes personajes de España.
Sí, totalmente. Son 11 esculturas que se han recuperado perfectamente. Son las 11 comunidades autónomas de Madrid que había representadas en 1945 y nada, las hemos recuperado intactas para todos los madrileños.
Y hay muchas curiosidades sobre eso porque eran autómatas en su origen, movían la guitarra, ¿no? Tenían movimiento.
Sí, tenían movimiento y tienen movimiento. Lo que pasa es que no se van a poder mover esta vez. En su momento se movían, serán autómatas porque se tienen movimiento. E inclusive te cuento una anécdota. Una de ellas se cayó la sevillana, la escultura de que le llaman la sevillana, y las tuvieron que quitar y las dejaron dentro del teatro. Estuvo durante muchos años, todas las esculturas han estado dentro del teatro.
Bueno, si miramos un poquito más arriba de esas esculturas que son de madera, que vosotros le habéis dado también una capa que sí. Parece casi bronce, ¿no?
Sí, la verdad que han quedado preciosas. Hemos restaurado con una empresa local de aquí muy cerquita, porque nos gusta hacerlo todo con empresas locales y de proximidad, y han quedado maravillosas.
Digo que si mirábamos un poco más arriba vemos una terraza, porque lo que estamos viendo ahora en realidad es la unión de dos edificios, con este teatro y con hotel integrados.
Totalmente. Nosotros somos un complejo hotelero, como decimos, no un complejo hotelero, un complejo de entretenimiento que vende habitaciones. Somos la unión de dos edificios, un teatro, un rooftop y una futura sala de fiestas debajo del Teatro Albéniz.
Así que lo que estamos viendo desde arriba es esa enorme terraza con unas vistas espectaculares a todo el entorno de la Puerta del Sol, Plaza Mayor.
Totalmente. Yo creo que es la terraza más cerca del kilómetro cero de Madrid, donde se pueden ver y tomar las uvas más cerca y con las mejores vistas.
Bueno, y si los oyentes se preguntan dónde está Gloria Talavera con su invitado, pues aquí, sentados en este enorme patio de butacas espectacular, todo ya con la alfombra roja preparada para ese gran estreno de ese espectáculo musical que llegará esta noche de Antonio Banderas. Butacas que huelen a nuevas, no podía ser de otra manera.
Totalmente, al final el teatro ha tenido una restauración completa, incluidas las butacas, y la posibilidad de poder ver el espectáculo tanto en la planta de abajo como en la parte de arriba de una forma maravillosa.
Bueno, butacas nuevas, pero hay elementos que se han tenido que conservar. Veo estas lámparas que seguramente son también de allá por el año 1945.
Sí, se han recuperado elementos como las lámparas de araña del techo, los frescos y distintos elementos decorativos que tienen por todo el hotel, al final hotel y teatro, y se han tenido que conservar y la verdad que han quedado estupendas.
¿Qué espacio para el público se ha recuperado en el Teatro Albéniz?
Espacio para el público. Hemos recuperado los 900 espectadores que caben aquí. En realidad se han ganado, ahora durante Company, se han ganado unas 20 butacas próximas al escenario.
Estamos viendo ese escenario, bueno, que simboliza paisajes neoyorquinos. Ahí van a estar muchísimos músicos y muchos actores que habrán estado también ensayando hasta última hora aquí, ¿no?
Sí, totalmente. Se les ve ensayando con ánimo, ensayando esas voces, esas coreografías y esos músicos, porque al final son 25 músicos que van a estar todos los días aquí con esta acústica del Teatro Albéniz.
¿Qué ha sido lo más complicado de esta rehabilitación?
Lo más complicado en estos 6 años, pues bueno, al final el que se pueda llevar a cabo y sacar adelante este proyecto para poder recuperarlo. Yo creo que lo más complicado, yo creo que en sí es ponerse manos a la obra de querer recuperarlo.
Muchos elementos, decíamos, históricos, muchos avatares también de este edificio del Teatro Albéniz que ya muchos madrileños están deseando conocer. Y yo no sé si habéis recibido ya los primeros visitantes en este hotel. Hotel de 5 estrellas, de todo lujo.
Sí, hemos hecho un soft opening, una apertura suave este lunes día 14. Ya hemos recibido nuestros primeros clientes durante toda esta semana y la verdad que encantados porque al final tienen la experiencia completa de poder entrar a un hotel y a un espectáculo como Company, tenerlo a la puerta de la cama, nunca mejor dicho.
Porque aquí muy cerquita tiene que haber habitaciones, ¿no?, de la parte del escenario.
Es más, sí, totalmente. Tenemos habitaciones muy cerca de lo que es el teatro, inclusive los autómatas, esculturas, hay habitaciones que los tienes en el propio balcón.
130 habitaciones, si no me equivoco, ¿qué peculiaridades tiene todo ese espacio?
Bueno, la gran peculiaridad es sentirte que estás dentro de un teatro. Como he dicho anteriormente, puedes tener lo mismo un elemento como puede ser el autómata, una escultura dentro, y luego lo que caracteriza un poco a You Music Hotels, que es un poco la música como unión de culturas y personas. Nosotros también, You Music Hotel es un hub creativo en el que pretendemos fomentar a los artistas locales, intentar unir por medio de la música pues diferentes culturas, y en las habitaciones se puede plasmar toda esa experiencia.
Así que de momento estreno por todo lo alto con este musical protagonizado y dirigido por Antonio Banderas, Company, y después, ¿qué se ha pensado para aquí, para este escenario?
Bueno, después está algo pensado que aún no se puede decir, evidentemente es algo relacionado con la música, y que, bueno, yo creo que todos los madrileños sabrán y conocerán quién va a venir después, pero hasta aquí puedo leer de momento.
Pues aquí, hasta aquí leemos, hasta aquí podemos contar. Muchísimas gracias a Paco Arroyo, que es el director de marketing y ventas de You Music Hotel Madrid, que nos ha acompañado antes del estreno. Bueno, aquí te puedes imaginar él y todo el mundo trabajando
pues sí,
hasta última hora para dejar todo impecable.
Como debe estar, claro que sí. Muchas gracias, Gloria. Esta sintonía nos anuncia que ya ha abierto su consulta Curarnos en Salud el doctor Jesús Sánchez Martos. Y mañana se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que es una iniciativa cuyo objetivo es sensibilizarnos a todos sobre la amenaza que representa la resistencia a los antibióticos. Es una amenaza para cada uno de nosotros de manera individual y para la sociedad en su conjunto. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Elin. Tú lo has dicho. Es una responsabilidad individual, social, corporativa y, por supuesto, política. Claro.
¿Por qué nos hacemos resistentes a los antibióticos, doctor?
Bueno, en primer lugar, porque las bacterias son seres vivos. Ahora ya, si yo te hablo de que las bacterias para defenderse tienen mutaciones genéticas, pues ya hoy lo entenderá muchas más personas, porque después de llevar tanto tiempo con las mutaciones del coronavirus, pues ya sabemos, el coronavirus muta y entonces los antígenos ya no son lo mismo de validez, las vacunas no son igual de válidas porque ellos se defienden. Es que todos nos defendemos, tú me atacas y yo me defiendo. Y las bacterias se sienten atacadas por los antibióticos y bueno, pues ellas para defenderse tienen que sobrevivir y entonces eso provoca unas mutaciones en su código genético, pero que además, como dato curioso decirte, que esas mutaciones se heredan, es decir, que sus hijas, sus descendientes, van a tener esa propia mutación. Por tanto, el antibiótico que tú utilizabas y que era tan eficaz, pues ya no es tan eficaz cuando tengas una nueva infección. Esto parece mentira que en estos momentos estemos en esta situación en la que, según los últimos datos, te tengo que decir que mueren en Europa más de 30.000 personas y más de 3.000 en España como consecuencia de infecciones multiresistentes. Es decir, una infección que ponemos un antibiótico, ponemos otro, no funciona y fallece. Digo que parece mentira porque hace 92 años, ahora ya casi 100 años, hace que en 1928 Alexander Fleming descubriera la penicilina. Y claro, eso salvó al mundo. Es uno de los hitos más importantes de la medicina. Claro que además las infecciones de las guerras empezaron a disminuir de forma clarísima. En España no todo el mundo tenía acceso a la penicilina y había pues contrabando de todo tipo. Hoy la penicilina tiene un precio ridículo frente al precio de los demás medicamentos, pero esa penicilina ya no es igual de eficaz y, por tanto, hemos tenido que ir investigando nuevos antibióticos para las nuevas mutaciones. Nuevos antibióticos significa nueva investigación, eso significa muchísimo más dinero, dinero que pagamos todos, por eso digo que la responsabilidad es de todos. Pero se hacen resistentes también porque dejamos de tomar el medicamento. El médico te manda un antibiótico, lo deja de tomar los tres días.
Claro, por un lado tenemos, doctora, unas bacterias que se van defendiendo y contra eso es complicado luchar, se van haciendo cada vez más resistentes. Pasa como cuando utilizamos un insecticida contra hormigas o contra... Al cabo de un tiempo, nada, se pasean tranquilamente porque se hacen resistentes. Claro, lo mismo ocurre con las bacterias. Pero luego hay otra parte que sí podemos evitar, porque hacemos las cosas mal muchas veces, ¿no? ¿Qué hacemos mal?
Pero todos, ¿eh? Todos. Fíjate que es curioso lo que dices de las hormigas, porque pasa incluso con el polen. Polen. Hay personas alérgicas al polen que luego cuando llegan a la ciudad son más alérgicas porque los residuos del gasóleo, del gasoil, se une al polen y el polen cambia su característica genética y por tanto la vacuna que se pone alérgico ya no funciona. Esto ya lo sabemos. Sabemos lo de las hormigas, sabemos lo de los antibióticos, pero resulta que nosotros seguimos utilizando antibióticos cuando no son necesarios. Por ejemplo, el momento en el que más se venden antibióticos en España y en Europa es de noviembre a febrero, más o menos, que es cuando tenemos más infecciones respiratorias. Pero es que el 90% son por virus.
Ya. Y lo primero, los antibióticos no, claro, ahí no funcionan.
No funcionan los antibióticos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que un niño tiene tos, tiene fiebre, vas al médico, te dice que no hace falta, que con un poquito de paracetamol, líquidos y reposo en casa, pues eso se pasará en plazo de 5 o 6 días, pero a los 2 días le sube más la fiebre, vas al médico, insistes, esa presión hace que el médico utilice un antibiótico que no es necesario y luego pues al final, a los 4 días se cura, pero no se ha curado por el antibiótico, se cura porque se tiene que curar, porque es un virus y no dura más de 8 o 10 días. ¿Y qué ocurre? Que dejas de tomar el antibiótico. Entonces, ese antibiótico ya no es igual de eficaz, porque si tú tienes incluso una enfermedad bacteriana y utilizas un antibiótico que te va muy bien, pero que a los 3 días has dejado de tener fiebre, de molestias, pues el saber popular te dicen, y las abuelas lo decían siempre, deja de tomar el antibiótico que te debilita mucho y que ya estás bien. Claro, la bacteria sigue ahí. Ya no sigue tan eficaz como para que tengas fiebre, te encuentres tan mal. Esa bacteria sigue. Tú no le has dado el antibiótico, esa bacteria se acantona, se queda quietecita en un huequecito, ya no me atacan, ahí me quedo. Y cuando aparece una infección vírica como la gripe, que te disminuye las defensas, esa bacteria oportunista tiene la oportunidad de atacarte porque ya no tienes defensas. En ese momento vamos al médico, nos hacen los análisis, tenemos una infección y se utiliza el antibiótico. Pero es que ese antibiótico ya no es igual de eficaz que hace 6 meses porque la bacteria se ha hecho multiresistente. Por eso utilizamos en medicina el antibiograma, que es ver que nos cogen un poquito de la garganta. Imagínate si tienes una infección en la garganta, un poquito de moco, te lo meten en una plaquita, en plazo de 2 o 3 días, pues se sabe a qué antibiótico puede ser eficaz. Claro, esto hace que todo esto concluya con un montón de gasto sanitario que es innecesario si realmente se hicieran programas como el tuyo. Luego aparecen los farmacéuticos. Bueno, los farmacéuticos son los primeros que me dicen siempre que puedas, Jesús, insiste en que no pueden comprar ningún antibiótico sin receta. Es obligada la receta médica. Sí. Bueno, pues me dicen los farmacéuticos eso porque ellos reconocen que hay farmacéuticos, pocos, afortunadamente, que ante la presión asistencial o la amistad de Pepito o de Juanito le hace que le dé el antibiótico sin la receta. Y luego, hombre, es incomprensible, incomprensible que la ley todavía permita que tú puedas comprar un antibiótico por internet. Yo hoy he comprado 2 antibióticos por internet.
Vaya.
Sí, no he llegado a poner la tarjeta, pero he dado todos los pasos. Bueno, igual que el otro día, ahora el día sin alcohol, y yo me metí en Amazon, pedí una botella de vino, y antes de seguir me decía, ponga aquí si usted es mayor de 18 años.
Bueno,
pues lo puse. Vale. Pues, ¿cómo no hay control en internet, sobre todo con los antibióticos? Yo creo que todo eso lo hacemos muy mal. Con los antibióticos no se puede jugar y decirles que el 90% de las infecciones afortunadamente son víricas. Desafortunadamente los antibióticos no hacen absolutamente nada. Viene la gripe. La gripe se cura en 1 semana con antibióticos y en 7 días sin antibióticos. Significa que los antibióticos no le han curado a usted de la gripe.
No hacen absolutamente nada. Por lo tanto, no reutilicemos restos de antibióticos. Si nos lo receta el médico, no dejemos de tomarlos hasta que el médico no nos lo diga, es decir, hay que tomarlo el tiempo que nos dice el médico y desde luego no hay que tomarlo libremente ni que nos lo dé un primo, un vecino o un amigo, porque es tremendo.
A solo 20 segundos porque se me olvidaba la industria farmacéutica. Habrá que exigirle a la industria que los envases tengan el número de cápsulas que está mandando el médico, no que ya. A propósito ponen más para que luego te sobren.
Lucha perdida de momento. Bueno, doctor, seguimos. La semana que viene volvemos a abrir consultorio.
Claro, sí.
Muchísimas
Muchas
gracias.
Muchas gracias a ti. Cuidaros todos.
Carlos, bueno, Honorato, que hay que resolver.
Hay que resolver, sí,
venga.
Sí. Bueno, pues hemos puesto una foto aérea de una población de la Comunidad de Madrid.
Ah.
Podría ser Algete, Becerril de la Sierra o Ciempozuelos. Los oyentes dicen el 25% Becerril, el 31% Ciempozuelos y el 44% Algete.
Algete, por lo tanto, para la mayoría de los oyentes, es ese municipio. Y la respuesta correcta es...
¡Algete!
¡Bien! Hoy te han dado, ¿eh?
Hoy sí.
Ya era hora.
Hombre.
Llevaba la semana ganando.
Llevaba una semana que parecía la selección española. Ganando
que nadie,
siempre.
Que nadie se me relaje, que es un rencoroso. Mañana pondrá uno complicado.
Hombre, mañana voy a saco.
Mañana conoceremos ese reto y el resto de contenidos del programa que ya empezamos a preparar desde ahora todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias por la compañía y mañana más.